Saludos y bienvenidos a nuestro primer episodio de Rueda Naranja, podcast en español dirigido a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico FC, y obviamente somos Naranja. Quien le habla, Brian Morales, y me acompaña en esta aventura, Fernando Rivera.
Saludos, Brian, y saludos a toda la
saludos,
audiencia.
Saludos.
Muchas gracias por escucharnos. Quería repasar los tópicos para el día de hoy.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, tenemos la jornada 14 de la temporada de otoño que se viene pronto. Tenemos la naranja del juego, que si no lo saben, sería el jugador más valioso, en nuestra opinión, de ese juego de Puerto Rico FC.
Que se pueden enterar en nuestras redes sociales, @ruedanaranja en Twitter y facebook.com/ruedanaranja y ruedanaranja.com, y donde sea pone Rueda Naranja y vamos a aparecer
nosotros. Eso es así, aparecemos, mira.
Rápido, eso en menos de 0.01 segundos.
También vamos a estar tocando la tabla de posiciones y cómo pinta la temporada. Uh-huh. Los jugadores que estuvieron a prueba con el PRFC, eso lo podemos explicar más adelante. También vamos a estar hablando que si el PRFC ha logrado girar la temporada, saliendo tarde de ese último lugar en la tabla.
Saliendo del fondo, como los zombies, saliendo de la tumba, del inframundo. Están
salimos,
reviviendo
de
los
abajo,
naranjas.
Tarde, salimos de abajo, maybe un poquito muy tarde, pero también sí. Vamos a estar hablando sobre quién es la estrella de nuestro equipo y...
Tema delicado, que hiere sentimientos y que mueve pasiones.
Sí, nada, arrancamos con la jornada que se viene.
Bueno, la jornada número 14 ya empezó, ¿verdad? Porque el miércoles tuvimos acción en la NASL con juego en Jacksonville, juego en Carolina y en Puerto Rico y Miami. El juego de Jacksonville y Edmonton se acabó 0-0. Es decir, un empate a Donas. También estuvo el Cosmo, que le ganó a Carolina en su casa. Puerto Rico FC contra los Florida Fort Lauderdale Strikers.
Tremendo juego.
Tremendo juegazo. Que estuvimos perdiendo desde el principio, desde bien el principio.
Mira, Brian, te hablo claro. 3. Ni siquiera estaba sentado en mi asiento cuando ese gol no...
Bueno, ahí hay que hablar con la gerencia de Juan Ramón Lubriel, porque hubo un problemita en la cuestión del suplido de líquido.
De líquido precioso.
De líquido precioso que hace falta para disfrutar los juegos bien chévere en una temporada. No vamos a decir que hubo un problema haciendo y que no pagaron la licencia, pero...
Vamos a ponerlo sencillo. No se podía vender cerveza en el estadio ese día, por X o Y razón.
No hablemos de Hacienda y su gente.
Hacienda.
Pero básicamente fui, pues eso, hay que arreglar eso, Thomas Paine. Hay que arreglar eso. No se puede ir uno a un estadio sin beber cerveza.
Y que fue una promoción grande. Porque los miércoles de tropicaleo del Puerto Rico FC es una promoción grande, que esa cerveza se vende a un precio especial.
De hecho,
y no la tenían disponible.
De hecho, excelente los food trucks y
sí,
todo el ambiente.
Rico,
buenísimo. También en esta jornada que ya pasó, recordamos que estamos grabando sábado 1 de octubre, para que tengan una idea de dónde es que estamos parados. También se jugó un juego en Miami contra Ottawa, el Ottawa Fury, que ganó Miami 2-1.
Sí, Miami se vio mucho mejor en ese juego. No venía jugando muy bien.
No, Miami de hecho lleva...
Le azotó la naranja.
Sí, le azotó la naranja, y además que ellos estaban bastante on fire. Realmente ellos venían de ganar 2 juegos corridos, perdieron 2 juegos corridos para ganar este juego ahora. Que es algo admirable para ellos, porque pues están en la competencia para la temporada de otoño.
Entonces, háblame de los juegos que comienzan, bueno, se dieron esos el miércoles, y los que tenemos hoy, sábado.
Tenemos hoy sábado y tenemos mañana domingo, tenemos a los Tampa Bay, que le sirven de anfitrión a Miami, ellos no se mueven mucho, esto es un duelo en Florida. También tenemos que el Jacksonville Armada está visitando al Minnesota United. También tenemos que el Puerto Rico FC, eso ya es el domingo, va a estar visitando Ottawa, y también en Canadá, Indy 11 va a estar visitando al FC Edmonton. Estos juegos empiezan temprano el domingo, a las 2 de la tarde el de Ottawa y a las 4 el de Edmonton, todos ellos por ESPN3.
Sí, ESPN3 es el mayor, yo diría que es el más confiable. Ahora, sí. En Puerto Rico usted sabe que con Guapa 2 puede contar y ver esos juegos. Muchas gracias a esos muchachos allá.
Algunos de ellos salen diferidos. Creo que este va a salir,
el
no va a salir
mañana,
en vivo.
El de mañana sale diferido.
Bueno, pero como quieras, una oportunidad para poder ver el juego. Si no, pues esté pendiente al Twitter de Rueda Naranja, que ahí le vamos a estar dando la información.
De acuerdo a su proveedor de cable, usted puede entrar a ESPN3. ESPN3 usted te permite escoger cuál es tu proveedor. Y si está dentro de la lista, usted lo ve en
vivo. Sí, porque yo lo veo desde el celular y se ve espectacular, sí, se ve HD.
El diferido va a estar corriendo a las 6 de la tarde, si no me equivoco, Brian. Si usted entiende que es a otra hora, puede escribirnos a las redes, Rueda la Naranja, y con mucho gusto esa corrección la podemos compartir con nuestro público.
Sí, pero más o menos estén pendientes después de las 2, porque obviamente no va a ser en vivo.
No.
Y nada, ve cómo sucede la cosa y se entera después de si ganamos o perdimos. Esperamos ganar, obviamente.
Vamos a ganar,
hay que estar seguros entre todos. Bueno, la tabla de posiciones en el Four Seasons a esta misma hora, en este mismo día, no ha cambiado nada, todavía no han empezado los juegos.
Claro, sí.
El New York Combo está primero con 34 puntos y 17 juegos jugados, seguidos del Miami FC, que estamos contando que tienen una excelente racha con 28 puntos. Segundo lugar. Tercero está el Indy 11 con 27, empatado con el FC Edmonton, que bueno, habrá que ver ese juego de mañana,
sí,
donde ellos están jugando. Y
va a ser un muy buen juego y va a decidir una posición en la tabla.
Bueno, esperemos. ¿No?
Yo entiendo que va a decidirla, pero el otro detalle en esta tabla es que ahora mismo esa tabla de posiciones puede cambiar de tantas maneras. Quedan varios juegos, si me puedes verificar, Brian, no estoy seguro cuántas jornadas quedan.
Creo que son cuatro jornadas más.
Cuatro jornadas, sí. Uh-huh. Y todos esos equipos están todavía en playoff picture. O sea, quiere decir que están para poder entrar a esas posiciones en
el playoff. Oye, venga, el Puerto Rico FC está en el 11 con 17.
Eso así.
Y en el 5 está Minnesota con 20.
Que eso te pone en perspectiva.
A 3 puntos.
Sí, te pone en perspectiva de lo pegado que está esa tabla. Sí, obviamente sacamos al que va arriba.
Y lo competitivo que es la liga, ¿no?
Sí.
Aquí cualquiera puede ganar, incluso los que están en el fondo.
Any given day, como yo digo.
Bueno, ya Jacksonville Armada es una armada desarmada. Ya eso sí que no tiene ni un minuto de break. Pero bueno, Puerto Rico FC lleva una racha increíble.
Sí.
Bueno, la mejor racha de su historia. Y de su historia corta. Y llevan 5 juegos sin perder, y 2 victorias en las últimas 2 salidas, o sea...
Es una muy buena racha. Nuevamente, cuando tú lo dices de la forma, llevamos 5 juegos sin perder, pues se escucha sensacional.
Sí, el que escucha baloncesto dice, está en tron perdido.
Exactamente.
Pero nos hemos
empatado. Que son 3 empates, aunque sí, cabe recalcar que son 3 muy buenos empates, dado las circunstancias de cómo se corrieron esos juegos. Y que en uno de esos empates se echaron 6 goles.
Sí, Miami, en golazos. El Uriel. Y fueron todos golazos. O sea, Jackie me dejó impactado.
Se sacó, sumamente impactado. Se la acomodó y de izquierda le pegó. Fue un golazo.
Se la sacó de crack.
Jugada de la semana de la ANSL.
Sí, y jugadazo. O sea, no, me extrañó muchísimo que no se viera en otros tipos de top 10, en otros medios.
O sea, porque, esperábamos más. Pero recuerda que en ese mismo juego hubieron... Otros cinco goles más.
Y 5 golazos más, que también tenemos que hablar de Sidney Rivera.
Sidney Rivera.
De la naranja de huevo de
eso
ese juego.
Así.
Que entró y tocó y para adentro. 1-1.
Y una jugada para él mismo. Se la acomodó y hizo el golazo. Y cabe recalcar que fue el que nos dio empate.
Nos dio el empate. Y excelente punto que hoy nos hace toda la falta del mundo.
Sí, también queremos agradecerle a Oliver por ese golazo que echó también ese juego.
Oliver, directo al travesaño y para adentro. Golazo de los que
puso
te
gozar,
enseñan
nos
los
puso
grandes.
A gozar.
Sí, ¿no? De los que te
yo me caí en la grada celebrando.
De tanto.
Inclusive me caí 3 veces en ese juego.
Sí, porque tenemos que aclarar que nosotros somos naranja.
Sí.
O sea, nosotros no hacemos live tweet del juego, ni de que Oliver pateó la bola al córner, ni nada de eso, porque nosotros estamos metidos en el estadio viendo el juego, gritando junto a la barra naranja y...
Un saludito a la barra.
De hecho, saludo a la barra naranja. Pueden seguirlo, @barraPRFC y la barra naranja.
Y nos vas a ver, si nos quieres conocer, quieres janguear con nosotros, como nosotros decimos, gozar del fútbol. Sección 15 del estadio Juan Ramón Lubriel, allí estamos todos los juegos.
Ya le cambiamos la connotación a eso de que estoy en la 15. Ya no es algo malo, ahora estamos viendo fútbol. Estamos en la 15, todos los juegos de local del Puerto Rico FC nos van a ver allí gritando y apoyando a nuestro equipo, porque obviamente somos naranja.
Nada, quería decir, la sección 15 se espera mucho ruido, pueden haber palabras poco fuera de lugar y mucha actividad, pero te invitamos.
Lo va a disfrutar, de verdad.
Es el fútbol real, de los fanáticos.
Aquí también hay que ser un poquito un poquito más sensible en eso.
Claro.
Oye, aquí todo el mundo habla malo y todo el mundo se enoja y la pasión es la pasión y el árbitro es medio cabestro.
¿Sabes? Se dice lo que haya que decir en el momento.
Pues claro, y un saludito a Bruno, by the way. La naranja de juego para esta jornada 14, ¿quién fue?
Fue Baldrich.
El Jedi. Al albanés, que es un querido de la fanaticada.
Es un querido. Mucha gente piensa que él tiene mucha más experiencia que lo que realmente él tiene. Esto ha sido, como estábamos viendo en Twitter, todos sus familiares y amigos, un gol bastante grande para él. Básicamente, este es su primer sueldo como profesional real en un equipo. Él sí jugó y echaba goles donde echaba como loco. Pero entiendo que era una liga de segunda división.
Sí, parece... Tú lo ves y parece un jugador experimentado, parece un jugador que está siempre activo, parece un jugador que lleva 1000 años jugando este juego y no, es bastante joven.
Este como tal fue su primer gol profesional. Muchos fanáticos y muchos familiares lo están celebrando con él en el Twitter porque lo estuvimos viendo.
Él le dio like a la naranja del juego, así que podemos interpretar eso como una aceptación de que consiguió la naranja del juego.
Y le dimos esa naranja bien merecida. Fue un golazo. Él cogió al portero mal parado, fuera de lugar, Bruno, fuera de lugar.
Bruno.
Y te lo clavaron. Pero no. Nada.
Oye, y más. O sea, Baldrich hizo lo que hizo y metió el gol y lo anotó y todo. Pero y fue un spark. Fue un cambio grande que le hizo al juego y de hecho nos dio la victoria. Un juego que se veía un poco trancado, un poco...
Sí, estaba un poquito complicado. Nuevamente fue un gol de ellos en el minuto 2. No, ni siquiera la fanaticada todavía estaba en sus asientos. Estaba comenzando el juego.
Estaba lloviendo, el terreno
fue
estaba...
Fue un error de Trevor, de los pocos que comete, en un mal despeje. Ellos recuperaron, hicieron un centro y básicamente empujaron la bola porque fue lo que hicieron. No le estoy quitando mérito, pero sí fue un error de nosotros que ese gol haya entrado. Y pues estaba complicado por eso. Pero luego Tyler Rudy nos puso vida.
Tyler Rudy con sendo golazo también.
Fue un golazo. Estaba parado en el lugar adecuado. Estaba bien parado, la bola le rebotó a él y la espetó al final de
es
la
malla. Es que eso es lo bonito del fútbol. El fútbol es tú estar donde tienes que estar.
Exactamente.
Bueno, que si estás viendo pajaritos y mirando a la nena en los bleachers, pues no vas a poder estar donde es. Hablando de eso, que hablamos de los pocos errores que comete Trevor, hablemos del excelente juego de Trevor anterior contra el Miami FC.
Mejor juego de su carrera, yo diría. Ahora mismo...
Importantísimo contar, para el equipo.
Puedo contar mínimo 5 atajadas que hizo en ese juego. Atajadazos.
Fue de hecho, tiraron 6 tiros directos y de los 6 tiros las salvó.
Mira.
Pues. O sea, habían 6 oportunidades de goles directas.
Sí.
Y las 6 las paró. Eso, oye, un promedio de 100 en cualquier sitio es aplauso.
Brian, y corríame si es correcto mi planteamiento. Él ganó la jugada de la semana con una tajada.
Sí, jugó la ganada de semana y estuvo en el equipo de la semana también. Sí. Dando por choque, por estadística, fue el mejor portero de la jornada.
Y eso es difícil en esta liga. Tenemos unos porterazos.
Excelentes porteros.
Podemos destacarle, el Edmonton se considera para sus fanáticos, ellos consideran que es el mejor portero en los Estados Unidos, que eso es difícil.
En Norteamérica. Eso es un statement grande.
Es grande, con teniendo en mente todos los porterazos que juegan en la MLS.
Y en la Liga Mexicana, que también los tiene que estar metiendo ahí.
Exactamente.
Estamos hablando de que, pues sí, y también no hablemos del portero del Cosmo, que también excelente portero.
Y para estar primero en la Liga tienes que tener un buen portero.
No, y es menos diferencia de goles, menos goles que le han metido. Estamos hablando de que es un porterazo.
Oye, Brian, antes de irnos, que estábamos hablando de la naranja del juego, quiero, entonces, ya que este es nuestro primer episodio, explicarle al público lo que realmente es la naranja del juego, si tiene alguna duda. Es lo que conocemos en Puerto Rico como el MVP, jugador más valioso. Lo vamos a estar tirando luego, el día siguiente, de todos los juegos de Puerto Rico FC.
Gane o pierda.
Gane o pierda. Lo que nosotros consideramos como la naranja del juego va a salir en nuestras redes. Es Twitter, @ruedalanaranja, en Facebook, ruedalanaranja, o en nuestro website, ruedalanaranja.com. O simplemente ponga en Google,
ruedalanaranja. Y aparecerá. Lo que está comentando de Bardi, que, oye, lo que tiene son 24 añitos.
Sí.
Nació en el 22. Uno lo ve que parece un hombre grande ya, pero lo que tiene son 24 años.
Entiendo que él practicó, y corrígeme, si no, él practicó con el equipo de New York de la MLS.
Del New York FC.
Sí.
Y es amigo de David Villa.
Sí, muchas fotos que salen en la red.
Es amigo de David Villa. Es lo que ha jugado con nosotros son solamente 2 juegos y menos de una mitad. Ha jugado solamente 44 minutos. Esos 44 minutos ha hecho una intercepción, ha ganado aéreo, ha hecho 10 pases de 13, que es excelentísimo.
Sí, tremendo porcentaje.
Oye, y 38% para el frente, que es algo que estamos hablando que Puerto Rico FC tiene necesita. Un problema de patear para el frente. Oye, sí, pasean siempre para atrás.
El mediocampo de Puerto Rico FC ha tenido un problema y es que no ha creado mucha jugada de ataque. Y al entrar este jugador fresco, con pierna fresca, crea bastantes posibilidades de goles. Oye, si tú pondrías a empezar a este jugador o lo dejarías entrando del banco.
Bueno, Bardic, como te digo, es un excelente juego, es un excelente jugador. Para mí, en mi opinión, y esto es como todo, opinión y análisis, lo que yo piense puede ser cualquier cosa. Yo pienso que Bardic es excelente jugador, pero dentro de un equipo que ya está acoplado, o entre comillas acoplado.
Eso hace parecer con su racha.
Pues... Es más complicado tratar de meter un jugador nuevo con más bueno que sea. O sea, ya tú tienes un equipo, ya tú tienes una alineación. Whipper tiene que estar rompiéndose la cabeza en su casa pensando en eso.
Adrian, no sé si lo viste por primera vez en esta temporada, fue a donde la barra y celebró con nosotros.
Creo que es la única cosa que tiene para celebrar, porque antes no podía presentarse
no daba cara,
a la naranja
no daba
a celebrar
cara.
Nada. Pues que no tenía el standing para hacerlo. Yo quiero mucho a Adrian y de verdad, a mí me parece excelente, excelente persona.
Sí, hay que darle las gracias por su commitment al Puerto Rico Fútbol Club y cuando eran los Highlanders. Él también fue parte de ese equipo técnico.
También fue parte. Y oye, te digo exactamente, su commitment con Puerto Rico, con el fútbol en Puerto Rico, y como él dice, o sea, él quiere desarrollar este tipo de fanaticada y este tipo de cultura futbolística en Puerto Rico.
Claro.
Y pero con todo lo que Adrian puede tener bueno o malo, para mí es excelente persona, pero... Está en la silla caliente.
Y si no fuera por esta racha... No sé si estuviera con nosotros.
Las metas hubiesen sido imposibles de cumplir.
No, definitivo. No sé, porque no tengo información sobre eso, si realmente se quede con nosotros en la próxima temporada. Pero
yo voto a que sí.
Yo creo que sí también.
A mí Adrian me cae muy bien. Creo que tiene la pasión necesaria. Muchos cuestionan su capacidad técnica. Yo pienso que todas las decisiones que ha tirado...
Se ve bien, las sustituciones que está sacando del banco han sido todas buenas. En los últimos juegos.
Muchos cuestionan por qué no ponen a Jackie titular.
Lo cuestionan, pero él sí ha empezado el juego.
Sí, ha empezado el juego. La pregunta es, y con todo respeto a Jackie, ¿tendrá gasolina para los 90 minutos?
Y eso es muy buena pregunta. Y Jackie, tíralo por Twitter si quieres, contéstanos si tú tienes
gasolina,
si
papá, para 90 minutos.
Para 90 minutos. Pero, en mi opinión, me gusta cómo sale del banco. ¿Por qué? Y esto Brian me lo había hablado hace un tiempito atrás. Él me comentó que si tenemos un clima como el de Puerto Rico y ya aquí está acostumbrado, esos jugadores están corriendo por 60, 70 minutos, están cansados. Y tú entras a un muchacho joven, rápido.
Con una velocidad increíble.
Y es posibilidad y talento para manejar el balón, porque lo maneja espectacular. Y entras a Jackie, minuto 70, 80, con esa velocidad.
Se desequilibra el juego.
Eso es así. ¿Sabe? Y lo mismo pasa con
Georgie.
Con Georgie y con el que nos echó el gol.
Y con Bardic.
Claro.
Bueno, la cuestión con Bardic es algo que a mí me tiene también un poquito, no preocupado, sino me pone a pensar en esto, cuando yo me siento así, a mirar el horizonte, a pensar en filosofar y eso. Me pongo a pensar.
Un poquito de música reggae, mirando para
lejos. Sí, mirando para lejos. Bardic puede ser un sustituto de Pito.
Podría ser.
¿Quién se atreve a sustituir a Pito?
Esta fanática es difícil en ese sentido.
Por eso... Y que estamos hablando de un tipo que lleva 7 goles en
cuántos partidos. El líder de goles del Puerto Rico FC, aunque está frío.
Sí, lleva más de 5 juegos.
Está frío y tuvo una oportunidad de gol. Y lo entiendo porque él pensó que era fuera de lugar.
Ah, no, pero aquí te enseñan desde pequeño desde que tú juegas hasta que el pito suene.
El único problema es que, Brian, no mucha gente conoce una regla. Si el árbitro pita y tú pateas a gol, tú puedes merecer una tarjeta amarilla.
Bueno, vale la pena.
La vale, en mi opinión la vale. pero a lo mejor se asustó.
Y además Pito se gana tarjetas amarillas por cualquier cosa. Si Pito es un peleón, tú lo sabes.
Un poquito peleón.
Le gusta la pelea. Bueno, por poco le metía uno allí sí, a los Flores Strike.
Se ha dado varios casos en esta temporada que se ha puesto caliente.
Pito.
Y yo apoyo eso, a mí me gusta eso de Pito.
Sí, bueno, hay que defender lo suyo. Sí. Pero también hay que ver que, ¿sabes? Como te iba diciendo, tratando de amarrar una cosa con la otra, sustituir a Bardic por Pito cambiaría totalmente el estilo de juego de Puerto Rico FC.
Lo cambiaría.
Porque ya no buscarían tanto centro porque no es tan grande. No dice aquí exactamente cuánto mide, pero... No,
y lo cambiarían en una racha. Hemos ganado dos juegos corridos. No cambiarlo sería. Ahora no sería algo inteligente.
Sí, no sería muy savvy, digamos, no. Pensar en eso. Bueno,
para mí que siga entrando del banco, él venía de un injury, estaba lastimado. Uh-huh. No recuerdo bien cuál era su injury ahora mismo.
Eso creo que tiene que ver la pierna, no me acuerdo.
Lo podemos verificar más adelante y se lo podemos compartir. Uh-huh. Y él venía de un injury. Yo creo que viniendo del banco es lo mejor para que él se pueda acoplar. Y está mostrando que él puede cambiar completamente este equipo.
Este equipo. Y una persona que también cambió este equipo desde que entró fue Michael Cafari.
Cafari, muy buen jugador. Michael presencia Cafari, extraordinaria en el mediocampo.
Hubieron dos adquisiciones a mitad de Fall Season, que fueron Michael Cafari y Evan Frimpong. Evan Frimpong, no lo he vuelto a escuchar más nunca.
No sé si esté con Bayamón.
A lo mejor está, a lo mejor bajó para el Puerto Rico FCB. El Bayamón.
Miren, el Puerto Rico FCB es un chiste, no se lo creen que en verdad es del...
No.
Pero bueno. Allí estaba jugando...
Austin Pack,
que lo subieron porque Mebe yo creo que bajó para Bayamón.
El portero de la melena de oro, Austin Pack, que cometió el error más grande de su vida, afeitarse a su melena.
Bueno,
como Sansón.
No sé si fue un error, ahora está de sustituto.
Bueno, le subió la cosa, pero ahora tiene una palma rara ahí que... Bueno, pero esto no es un podcast de fashion, exacto. Esto es un podcast de fútbol. Y de hecho, comentario curioso, viendo los calentamientos del juego contra Fort Lauderdale, Austin Pack le sacó un gol a Jackie con la cabeza.
Yo lo vi.
Eso fue increíble, uno lo vi y te dice contra.
Hay gente que piensa actualmente que Austin Pack es el portero que mejor juega. De los tres que teníamos, porque Mebes, te digo, yo no sé si Mebes está hasta en los juegos.
Está MIA, ¿cómo es?
Está Missing in Action.
Missing in Action.
Dicen que es el mejor, ¿por qué razones? Porque es el más ágil. He escuchado ese comentario de muchos fanáticos.
Es bastante alto también.
Sí, no creo, pero yo difiero. Trevor, yo difiero de ese pensar. Yo considero que Trevor ha hecho un tremendo trabajo y para mí debe quedarse. Sin duda alguna.
Sí, hablando de jugadores de Puerto Rico FC... Podemos hablar de que ya hoy, 1 de octubre, se cierra la ventana de transferencia de la NACL y no se escuchó nada de los tres jugadores que estaban a prueba.
O sea, sí. Llega el invierno y se comienzan a cerrar las ventanas.
No hay cambios.
Lo que hay es lo que hay por ahora.
Contrataciones. A uno de los jugadores que estaba a prueba, se me escapa el nombre ahora, tú lo tenías.
Bueno, tenemos a Edgar Pacheco, estuvo a prueba.
Edgar Pacheco.
Tuvimos...
Al gran Edgar Pacheco.
Ah, sí, porque es grande.
Oye, Edgar Pacheco, el que conoce a las chivas rayadas del Guadalajara, sabe quién es Edgar Pacheco. Oye, los mexicanos que me están escuchando aquí. Y
saluditos, mexicanos.
Mexicanos, saludos a la raza. Ellos saben que Edgar Pacheco.
Sí, es un jugador, él ha corrido por muchos clubes, eso sí. Ha tratado de subir su carrera varias veces. Estuvo practicando con nosotros hace poco. Este reportaje del Puerto Rico FC lo compartió al público. Pero como dijo Brian, hoy cierra la ventana.
Y no hay noticias.
Y quedamos por concluido que junto a Edgar Pacheco estaba Ryan Whalen y estaba... Chin Edu Arrinsay, disculpen por los nombres, que son un poquito complicaditos.
Es que el nombre es un chin difícil.
Y entonces damos por concluido que esos tres jugadores no van a estar participando en actividades del Puerto Rico Fútbol Club porque no hay noticias sobre ellos. Nuevamente.
Sí, hay que también decir, ¿verdad?, que Thomas Payne dice que ellos estaban buscando a esos jugadores,
que
no respondía...
Rutinario.
Sí, no respondía a la tabla de posición que estaban últimos. Y que necesitan más ofensiva, porque el despertar ofensivo del Puerto Rico FC es lo que ha logrado este giro de temporada.
Realmente no, y nuevamente, estos jugadores, yo quiero pensar que Thomas los trae así, rutina, que eso es algo bueno, que siempre tengamos a jugadores en prueba. Pero si usted entiende y tiene otra información de que estos jugadores sí van a estar con nosotros, qué fue lo que pasó con ellos, déjanos saber en las redes. Nuevamente quiero recordarles que es Rueda la Naranja en Twitter, y Rueda la Naranja en Facebook. Si usted tiene otra información o cree que algo más haya pasado, nos puede dejar saber.
Sí, para poner en perspectiva, Pacheco es un medio campo ofensivo y que, como decía Fernando, jugó en Corea en el Gwangwon FC de la Superliga.
Esos nombres asiáticos son un poco difíciles para nosotros, disculpa. No,
y es la Superliga de Corea y también jugó en Querétaro, Juárez, Atlas, Tigre, todos en la primera división.
Oye, Edgar llegó a costar 4 millones en un tiempo dado.
Sí, llegó a costar 4 millones, lo que haría al jugador mejor valorado del Puerto Rico FC.
No sabemos actualmente cuánto sea su valor, pero por lo menos yo considero que sería el jugador que más costó en algún momento.
Sí, el más que uno pudiese decir que fue estrella.
Exacto.
Bueno, jugó la primera división mexicana, que excelente liga.
Muy buena liga.
Excelente liga. Bueno, lo último representante de América, vamos a decir, de Norteamérica, en el Mundial de Clubes ha sido de equipos mexicanos. O sea, casi ninguno ha sido.
Claro, es el ancla, como quien dice, de ese fútbol. Pero cabe destacar también que actualmente nosotros tenemos muy buenos jugadores que también han tenido experiencia. Uh-huh. Y con esto traigo el próximo tema, que estabas hablando que Edgar era una estrella. Uh-huh. ¿Quién es la estrella en el Puerto Rico FC?
Anda. Bueno,
¿quién es el más pagado, Brian? Que maybe tú sabes y maybe yo no, sé.
Según las políticas de muchos clubes en la liga, no se hace mucho menciones de cuánto le pagan a los jugadores.
Sí, es algo de esta liga, yo creo.
Sí.
Yo creo que es algo de la ANSL, porque si vamos a MLS se habla de ese salario. Si vamos a otras ligas,
oye, los jugadores quieren saber cuánto valen sus... Claro. Digo, los fanáticos quieren saber cuánto valen sus jugadores. Exacto. Oye, para saber... No,
perspectiva.
Sí, no es que el dinero...
Dicte cómo juega
un jugador. Para mí, el fútbol a mí me encanta porque cuando pita el árbitro y rueda la naranja, como diríamos nosotros, son 11 contra 11. O sea, cualquier cosa puede pasar. Pero a los fanáticos les gustaría saber. Yo tengo mis sospechas de que los jugadores que más pueden haber costado está entre Pito Ramos, obviamente. Sí. Por su factor de estrella dentro de Puerto Rico, altamente conocido. También ahora hablamos de Oliver Minatel, excelente jugador que ha tenido excelentes temporadas.
De Brasil, correcto.
Sí, de Brasil, brasileño. Actualmente tú entras a Transfer Market y encuentras que vale más o menos $500,000 en la valorización actual de los jugadores. También podríamos hablar de Paulo Méndez, campeón con diferentes equipos y excelente jugador.
Selecto jugador. También podemos hablar de nuestro capitán.
Bueno, Cristiano Díaz,
lleva veteranísimo. 100 juegos en la liga.
Sí, y ha jugado con muchos equipos de la NCL, conoce los jugadores, conoce las defensas y, como dato curioso, Cristiano Díaz es zurdo y en la página del PFC sale que es derecho. Oye. Vamos a ver si eso es una táctica de nosotros para confundir a la gente, pero es zurdo, el que lo ha visto pateando un tiro libre sabe que es zurdo.
Es zurdo. Y las patea muy bien. Para que se pelea con Pito, y pelear con Pito no es fácil.
Es alto.
Es grande.
Y tiene una actitud.
Que la mayoría de los tiros libres Pito le pega.
Sí, no. Y hablando de tiros libres, ¿indirecto o indirecto?
Oye, ¿alguien se recuerda el nombre de ese árbitro?
Del árbitro del indirecto e indirecto.
Si alguien se acuerda el nombre del árbitro, por favor, queremos compartirlo en las redes, en Twitter.
Es para demostrarle todo el amor que le tenemos. No es nada no es nada de odio.
Para los que no recuerdan, nosotros tuvimos un tiro libre. ¿Contra qué equipo fue, Brian?
Estoy tratando de acordarme ahora. Fue hace dos o tres partidos
anteriores. Sí, lo que Brian se recuerda, tuvimos un tiro libre. Donde cantaron una jugada de peligro fuera del área, un tiro libre, y Pito le pegó y echó el gol. Lo que sucedió fue que el árbitro lo anuló luego de que el cuarto árbitro le dijera que era un tiro indirecto.
De los Tampa Bay Rowdies.
De los Tampa Bay Rowdies. Y teníamos fanaticada de los Rowdies con nosotros allí.
Teníamos buena gente.
Fue un buen partidazo, en mi opinión, pero nos costó por ese error.
El referee fue Sandy Vázquez.
Pues mira, saludito,
referee. Saludito, Sandy. Indirecto o indirecto, para la próxima levanta la manito. Sí. No sé si te duela mucho, si quieres venga para el hombro o algo.
Viejito, bobo.
Por favor, hermano. Indirecto o indirecto. En ese juego hubieron 3.975...
Y yo entiendo que eso es un buen número. Yo creo que para el Puerto Rico FC, siendo un club nuevo, dado que tiene un récord actualmente no muy bueno, es una buena asistencia, no, por encima de 3.000.
Oye, los juegos que yo pienso que Puerto Rico de FC se ha escogotado en asistencia ha sido los juegos del miércoles.
Los miércoles un poquito.
Y es un miércoles para mí, como fanático, yo voy. Porque como te digo, pues yo soy fanático y me encanta.
Somos naranja,
juegos,
de verdad.
Somos naranja, nos encanta. Pero para el fanático casual, al que le gusta ir al estadio, pues...
Fanático del fútbol en general.
Sí.
Se le hace difícil visitar un estadio un miércoles, día de trabajo.
No, y cuando tú te pones a pensar, otro día hay escuela, los niños no pueden ir. Es un poquito complicado, aunque tampoco es excusa.
No es excusa.
Un miércoles metieron en Tampa Bay, metieron 6.000 personas. Que se puede bregar, lo que sí es que, pues...
Entonces, volviendo a lo que te pregunté, que como que me pinchaste que un poquito.
Esa pregunta hay que esquivarla.
¿Quién es la estrella? ¿Quién es la estrella en Puerto Rico FC?
Bueno,
oye, y fanáticos, por favor, díganos quién es la estrella en las redes, por favor.
Para mí, sinceramente, y podemos hablar de la estrella de la gente que más le gusta, podemos hablar de la estrella del jugador que más juega, podemos hablar de la estrella del jugador más importante.
No. Me estás evadiendo la pregunta. ¿Quién es la estrella de Puerto Rico FC?
Bueno... Yo diría...
Yo digo Puerto Rico FC y tú piensas en quién.
Yo, sinceramente, y a lo mejor estoy viciado por las redes y eso, pero tú me dices Puerto Rico FC, yo pienso en Tyler Rudy.
Ok.
Yo, eso es lo que pienso yo. El jugador con más carisma, con más...
El más que comparte en las redes.
Exacto, él ha visitado a nosotros a la barra y ha estado ahí, ha saludado cuando no ha jugado.
Feliz cumpleaños a Tyler, que le cantamos... By the way, fue
ayer, ¿no?
No, fue el... Bueno, no fue el día del juego.
No, fue el otro día.
¿Al otro día?
Al otro día 29.
Le cantamos feliz cumpleaños en el juego. Inclusive teníamos una pancarta que decía feliz cumpleaños.
Y bombas y toda la vaina.
Sí, sí.
Bigotes y todas esas cosas. Que, by the way, hicimos una apuesta con Tyler Rudy y ahora estoy un poquito dudoso de completarla. Porque él dijo que se iba a afeitar el bigote. Y él dijo que si se afeitaba el bigote, iba a girar la temporada.
Bueno, inclusive él salió en un Snapchat diciendo que se había afectado el bigote y que eso era porque íbamos a girar.
Preciso, a girar la temporada.
Y
lo ha logrado.
Y eso nos trae al próximo tema, que viene por ahí ya mismito. Y entonces, con esa apuesta que hiciste, ¿cuál era el... Bueno, hicimos. ¿Cuál era la apuesta?
Bueno, yo me iba a afeitar la barba si él anotaba en ese juego.
No lo hizo.
No lo hizo. Pero
o si ganaba dos juegos corridos era, ¿no?
O si podía girar la temporada. Bueno, la cuestión era, estábamos abajo. Estábamos perdiendo, no empatando.
Estábamos apostando la temporada a la barba de Brian.
Y pues, yo creo que se va a tener que ir la barba. Ha estado conmigo como unos 3 o 4 años. Creo que ya es hora de sacrificarla a nombre del Puerto Rico FC.
Mira, si logramos ganar los juegos que nos quedan, me afeito.
Nos vamos.
Yo me afeito completo, bigote, barba y cabeza.
Olvídate, o sea, es una cuestión de de afeitarse todo. Había un comentario que habías dicho que se afeitaban las cejas.
Para
afeitarme las cejas tienen que ganar el mundial de clubes en el Bernabéu.
Mundial de clubes contra Real Madrid
en el Bernabéu 7-0.
La teníamos que haber ganado de antemano al Bayern, la teníamos que haber ganado al Barça, a todos esos clubes.
Y la Conca Champions y todo eso. O sea, no, oye, las cejas valen mucho para eso.
No, pero... nada, gracias Tyler por tu esfuerzo, gracias por afectarte el bigote y por ayudar a girar esta temporada. Y como dije, nos traía el próximo tema.
Bueno, antes de que cruce al otro tema.
Ah, perdóname.
El jugador más importante de Puerto Rico FC se llama Trevor Spanberger.
En estos momentos sí.
Podemos darle el crédito a Tyler Rudy por afeitarse el bigote y girar la temporada. Pero la realidad es que la temporada se giró cuando David Mebe lo sentaron o lo desaparecieron. Para mí que lo tiraron por una cuesta de Calle y no ha aparecido todavía.
Con mucho respeto, David Mebes.
¿Dónde tú estás, David Mebes?
Aparece, mano.
Tú me caes bien, loco. Me caes bien. No es la que te la meten todas, pero me caes bien, loco. Me caes bien. O sea,
el tipo no es malo. Le echaron bastantes goles. Podemos verificar esa estadística ya mismito. ¿Cuántos goles le echaron a Mebes?
No, a Mebes se los metieron todos, olvídate.
Todo lo que tiraban, básicamente el número va a estar bien cerca a los tiros a la portería.
Aunque Mebes tuvo algunas salvadas que fueron salvadas salvajes.
Sí.
O sea, fueron unas cosas que fueron increíbles, pero no fue suficiente. O sea, Mebes Neve hizo su trabajo y la defensa tampoco lo ayudó mucho, vamos a ser sinceros.
No estábamos acoplados en ese momento, sí. y no nos veíamos bien como conjunto. No estamos echándole la culpa a Meves completamente. Sí, no fue una buena actuación de parte de él. Y dio cara a que Trevor Spankenberg. ¿Usted que lo dije bien, Brian?
Spamberger. Spamberger. Es como una mezcla entre
hamburger y spam.
Y exacto, jamonilla y hamburger. Pues bueno. La estadística que te prometí era que le metieron 17 goles en 10 partidos.
¡Wow!
17 en 10.
¿Cuánto hace eso por partido?
Eso hace un rate de 58% entre las que le dieron y las que le metieron. O sea, le tiraron 41 y solamente pudo salvar 24. Como dato curioso, igual que su número. de esos 24 salvadas, de esos 10 juegos solamente tuvo un clean sheet.
Solamente un clean sheet.
Un clean sheet.
Y cabe destacar cuántos clean sheets lleva Trevor.
Trevor lleva bastantes clean sheets, te voy a decir exactamente.
Eso es un buen dato, dado que le dio la oportunidad a Trevor a jugar. Y para mí es el starter unánime, bueno, por ahora.
Versus los 7 juegos que lleva Trevor, que lleva 4 clean sheets.
4 clean sheets en 7 juegos.
4 clean sheets en 7 juegos. Con el ratio que te había dado de 58, este lo tiene de 70. Mira, son 24 y 17. 24 y 17.
Sin duda alguna, Trevor es el más peso que tienen que esta temporada esté girando.
Es culpa de Trevor.
Es culpa de Trevor.
Todo. Sí. Culpa, vamos a darle culpa, no. Vamos a hablarle de crédito. Es crédito de Trevor Spamberger. Que con 25 añitos.
Spankenberg. Spankenberg.
Spangerberg. Spangerberg. Bueno, vamos a hablar de Trevor y ya, porque realmente pues
le conocemos en el estadio como Trevor.
Trevor.
Es así.
Trevor, pues, ¿sabes?
El apellido es un poco largo para estar gritando.
No, es un poco judío para nosotros y no estamos 10 judíos por si acaso. Es para nosotros es un poquito complicado acá en el Caribe y eso. Siguiendo por eso, también tenemos otros temas, ¿no?
Sí, seguimos con los próximos temas. Tenemos aquí en agenda el PRFC, muy tarde que hayan girado, ¿es bueno, es malo?
Bueno, todo yo
han girado la temporada.
Eso es
de cara, o sea, sí. Eso se ve.
Es que es okay, lo que sí habría que analizar en esta parte es la cuestión de
quiero repasar cómo ha sido ese giro. Ese como quien dice, esa etapa. Esos sí. Juegos que han llevado a esta racha que tenemos.
Bueno, podemos decir que es muy claro, son los últimos 5 juegos.
Los últimos 5 juegos.
Pudiésemos añadirlo a los últimos 6, que son de los 7 partidos que ha participado Trevor. Ahí solamente tendríamos que sacar el juego de 3-0 que nos dio Miami
en
Puerto Rico. Que para mí fue un poquito injusto, ¿no?
Eso fue en casa, Brian.
Eso fue en casa.
Eso fue en el Luriel.
Y para mí fue un poquito injusto esos 3 goles que nos metieron, porque, pues sí, te podemos echar la culpa al portero porque el portero no las paró, pero tenemos que echarle la culpa también a la defensa que los dejó ir. Incluso Ramón Martín del Campo se le frieron los huevos en una de esas salidas que se le escapó el delantero de Miami y no, simplemente no pudo
pararlo. Ramón, un saludito, siempre bien atento en las redes también. Ya Citocito, se recuperó.
Citocito 12.
Ya se recuperó. Según él, una semana antes de lo que le habían esperado los doctores, le hicieron unas pruebas y él está ya listo para jugar. No creo que comience en los próximos partidos.
Yo pienso que la defensa ha mejorado bastante. Martín del Campo es excelente defensa. Para mí es buenísimo.
Pero la defensa está bien ahora mismo.
Es lo mismo que Vardy, que es lo mismo que estamos hablando ahorita de oye, tenemos un jugador que es buenísimo, que sabemos que tiene excelente performance en la cancha, pero oye, vale la pena sacrificar la química por entrar a un jugador que tenga a lo mejor
y viene de un injury
y siendo injury.
Sí,
porque oye, a todo varón que me escucha, la lesión de Ramón Martín del Campo fue dolorosa.
Estuvo cerca de ser un poquito más seria.
Bueno, a mí esa velocidad y un poste conmigo no brega.
Bueno, para reponer.
no creo que sea.
No es una buena combinación.
Sí, el último juego que jugó Meves, perdimos ante el Cosmo 2-1.
Luego de eso, de ese juego del 2-1
en casa.
Se dio un empate luego contra el Edmonton, que comenzó Trevor de ahí en adelante.
Que comenzó Trevor Spangenberg y presionó a la fanaticada en los primeros minutos, sí, saliendo del box de la portería
para
salvar un balón. O sea, algo que nunca se había visto a Meves hacer, no, por lo menos en esta temporada.
Se dio un 0-0 en ese juego. Y luego de eso, pues la dolorosa, que como bien hablaste luego, antes, fue el 3-0 contra Miami.
¿Qué? Miami, que para
no
mí,
es culpa de él, no es culpa de él.
Sí, para mí no fue culpa 100% del portero. Ahí pudiésemos hablar de nuestro capitán, el
sí,
queridísimo Cristiano Díaz, que
varios errores, pero
estuvo un poquito fuera de beat en ese juego. Yo no lo vi muy entrado, como siempre está. Él siempre está muy pendiente a sus jugadores
y atento y hablando con sus jugadores.
Y hablando con sus jugadores en ese juego, yo lo vi un poquito desconectado, ¿eh?
No estamos diciendo un mal jugador, pero en ese juego estaba un poquito desconectado. Sí. Luego de eso se viene otro empate. Ese otro empate...
¿En casa?
En casa contra Tampa Bay Rowdies. Se dio un 0-0. Ese empate a mí me dolió.
De hecho, en esa racha de septiembre 10 Ottawa, septiembre 7 Ottawa, uh-huh, septiembre 10 Tampa, septiembre 17 Jacksonville, fueron el home stretch... No, la racha de juego más larga que tuvo el Puerto Rico FC en esta temporada en su casa, de los que la fanaticada esperaba 9 puntos, solamente lograron uno.
Comenzó septiembre 3 contra Miami FC.
Exacto,
contra Miami. Esa racha fue de 4 juegos. Fue Miami FC, Ottawa Fury, Tampa Bay Rowdies y Jacksonville Armada. Luego de eso visitamos al Miami FC. Pero como íbamos hablando de esa racha de juegos invictos, que puede uh-huh sonar bien sensacional, pero como dijimos más temprano, son juegos
que no vimos derrota. Oye,
no vimos derrota, pero son solamente 2 ganadas.
Hay gente que menciona la parte de los empates, y los empates son buenos solamente para la tabla. A más nadie le gustan los empates.
A más nadie, ni a los fanáticos, ni a los jugadores,
ni a los jugadores, ni a los coaches, ni a los directivos de los equipos. Hablar de un empate tiempo que uno está practicando, tiempo que uno está analizando a los contrarios, y solamente llevarse un punto a casa uno es un poco de tiempo perdido. Y la pena.
Y en esta liga tan competitiva, un punto es muy... Realmente necesitan más. Una liga muy competitiva. Y entonces con esos empates, que fueron 2 corridos.
8 en total. 8 en total. Hasta ahora. 8 empates, 3 victorias y 6 derrotas.
Exacto. Con ese empate comenzó nuestra racha de 5 juegos. Fue Ottawa Fury, fue Tampa Bay Rowdies, ambos juegos 0-0. Uh-huh. Luego tuvimos el juegazo, que yo diría que ha sido el juegazo de la temporada, aunque haya sido un empate, un 3-3 contra Jacksonville Armada. Ese juego se dio en el Luriel el 17 de septiembre.
Y excelente juego. O sea,
sí, hablamos de él, esos golazos fueron... Tremendo. ¿Quiénes fueron los goles nuevamente en ese...?
Ahí tuvimos goles de Jackie Marrero en el 3. Golazo. Después, sí, también vamos a comentar los de Armada, que también fueron excelentes goles.
Sí,
como el de Elumdu, que es el 29 de Jacksonville. También anotó, de hecho, en el 29. Oliver, asistido por Paulo Méndez, anotó en el 32. Después vino Jerome en el 57 y Keita en el 83, dándole la ventaja a Armada 3-2.
Y cabe destacar en este juego, quiero que sepan, nosotros hacemos un tailgate antes del juego y teníamos bastantes fanáticos del Jacksonville Armada con nosotros compartiendo. Un saludito a ellos.
Muchos de ellos, en la sección 904.
Sí, fueron muy buenos. Sí. Un saludito a ellos. Pero, le estaban dando la victoria y ellos estaban encendidos.
Lamentablemente entró Sidney Rivera. el finisher Rivera. Acabando ese juego, empatando ese juego en el 84.
Sí. Con un rectón.
Increíble, increíble golazo.
Ese marca el tercer juego de nuestra racha, invictos. Y luego venimos con las 2 victorias. Puerto Rico FC se mide ante Miami FC, que todos esperaban que nos iban a dar una catimba.
Un 3-0, ¿no?
Otros 3-0 en casa, en la casa de ellos.
Visitando el Puerto Rico FC.
Le ganamos 1-0.
La noche boricua jugó a nuestro favor.
Miguel Cotto.
El Vic Crespo y la cantidad increíble de fanáticos.
Sí.
Fueron casi, si no me equivoco, 10,000 fanáticos que hubieron allí.
Noche boricua en el estadio de Miami, que es el FIU, si no me equivoco,
Stadium.
De la universidad. Se dio un buen día de fútbol allí.
Hubieron 10,012.
Wow.
Personas.
Y entiendo que gran número de, o sea, gran parte de ese número eran boricuas.
Eran puertorriqueños.
Sí, porque hubo un conciertito, como tú dijiste, de Elvis Crespo.
Elvis suavemente Crespo.
No sé cómo le fue ese ride en avión desde Puerto Rico hasta Miami.
Bueno, eso es para otro podcast. Pero, a finales de temporada, cuando hablemos de las cosas raras que han pasado.
Se dio un 1-0, eso es lo importante.
Sí, Miami, fue 1-0 con un disque autogol.
Ah,
de,
para mí fue un golazo Jackie.
Si aquel el defensa la rozó,
le dio un besito.
Fue un puro instinto.
Mira, ¿no? le hizo un cerquillito.
Lo tocó, ese fue Campos de Miami que la tocó. Yo hubiese sido bueno con Jackie.
Yo le hubiera dado eso.
Eso fue un golazo. Sí. Eso fue de lejos y a la escuadra. O sea, bonito.
Al ángulo.
Y excelente, excelente golazo.
Luego de eso nos medimos al Strikers.
Le
dimos.
Legendario equipo de la NCL, by the way.
Sí, muy buena historia ese equipo.
Excelente.
Le dimos un 2-1 en nuestra casa.
Sendo 2-1.
Fue un buen 2-1.
Me encantó ese juego. Fue un juego que se vio al equipo por primera vez. Juntos, dentro de un mismo objetivo.
En un mismo objetivo se vio con un plan de juego.
Sí,
porque se vio desde el coach hasta los jugadores. Honestamente, sí, muchos no le agrada a Agent. Para mí me impactó mucho cómo se vio ese plan de juego establecido.
Bueno, ahí hay que ver también que a Neil Siret, el director técnico... No, es que si lo traducimos se escucha como si fuera dirigente, pero no, el director del aspecto técnico del equipo, del Silet, lo expulsaron del juego de Miami, por lo tanto no pudo estar presente entre los Florida Strikers. Pero ahí también hay que comentar, y esto es un side note, Neil salió al minuto, al terminar el juego salió a
y pasó por la barra.
Un dato curioso es que tenía un headset. Eso vamos a dejarlo ahí.
Tenía
un audífono y un micrófono. Sí. ¿Con quién se estaba comunicando? No sé.
Dejémoslo al aire. Sí, porque no vamos a hablar de eso al final de la temporada cuando hablamos de las cosas raras.
De las cosas raras que hemos visto durante estas cosas. El Florida Strikers venía una buena racha con un empate, una victoria, otro empate. Pero desde que salieron estas noticias sobre su administración y sobre cómo...
Está feo.
Sí, cómo los dueños actuales de ese equipo han decidido no pagar sus obligaciones, que como nota,
se uno quitaron, de los dueños... Sí. Literalmente dijeron, no podemos, no tenemos dinero y sí. Nos vamos.
Uno de las partes de los dueños es Ronaldo Nazario, es el gran Ronaldo, el original Ronaldo, que pues han decidido no pagar las obligaciones y la liga ha tenido que tomar rienda sobre el asunto y
básicamente la liga se está encargando de
del pago de
nómina y de los contratos que ya estaban establecidos de antemano, pero está caliente ese tema.
Eso nos lleva también
al próximo tema que queríamos hablar.
EA Rayo, ¿qué ha pasado con el Rayo?
Porque el otro son dos equipos en nuestra opinión que son los más calientes en la liga en cuestión de que si se quedan con nosotros o no.
Hay muchos rumores.
Muchos rumores, demasiados en mi opinión, porque no sabemos a quién creerle. Se puede estar leyendo toda la noche del tema, pero sería el
Rayo. Y no hay una visión clara de lo que realmente está pasando. La visión más clara que pudiésemos tener fue la entrevista que dio el señor Gallego a Inverted Triangle, podcast que se produce en inglés.
Saludito a ellos.
Muchas gracias por ¿verdad? Esa entrevista. De lo que se puede sacar ahí es más o menos la visión de Gallego de lo que es la NASL. Él piensa que es una liga que no es exciting, que no es excitante.
Él lo dijo bien claramente.
Lo dijo claro, esas son palabras textuales. Sí. Esta liga no es excitante. Esta liga no tiene premios para el ganador.
¿Qué gana el ganador?
No tiene ningún punishment, ningún castigo para el que pierda. Él entre una de las cosas más curiosas que propuso fue la parte de proveer un premio en metálico al ganador. Él habló de $250,000 para el ganador.
Él dijo ese número. Ahora, yo creo que la liga no está lista para un premio tan grande.
Bueno, todo es auspiciadores aquí.
Bueno, hay muchos auspiciadores
que lo es hiciera. Cierto. Lo que sí es que yo, en esa parte sí, yo pienso que la liga no ha podido desarrollarse en esa parte, buscar un auspiciador central que le pueda llevar a ese tipo de premios. Porque, por ejemplo, hay muchos auspiciadores locales a los equipos, Papa John's y por mencionar otros tipos de
cabe destacar, el Puerto Rico FC tiene Claro, Samsung.
Claro, Samsung tiene muchos
auspiciadores. Cerveza Medalla.
Lo que sí es que no hay un auspiciador general de la liga. Como
entiendo que, bueno, el balón Under Armour, ellos lo postean también en sus páginas. Pero no, o sea, no hay uno grande, no hay uno claro.
Sí, a lo mejor pudiésemos buscarle algún tipo de estilo, ya hablando de gallego, que viene de Rayo Vallecano, equipo matriz del Rayo
Vallecano. Que juega en la Liga Española.
Que juega en España.
Cuando tú hablas de la Liga BV.
¿Cómo es? BBVA. Y de hecho ya no es BBVA, ahora es Santander. Por eso. Por lo que te estoy diciendo, los auspiciadores.
Es un auspiciador madre.
Exacto, ellos pueden buscar algún tipo de auspiciador igual que ellos y tratar de buscar ese premio en metálico. Otra cosa de lo que mencionó Gallego en esa entrevista es cómo la administración de Rayo Kissi en Estados Unidos tuvo la osadía de mentir en sus números.
Mintieron en asistencia,
dijeron que no, que había más jugadores, más
que asistencia de lo que un promedio de 3,000 fanáticos.
Sí, lo dejaron con, según Gallego, lo dejaron con una deuda de casi $14,000, porque ellos tenían un acuerdo con el dueño del estadio de que se iba a pagar $1 por cada asistencia, por cada taquilla que se vendiera, y nunca se pagó ese dólar. También estaba hablando sobre la cuestión de la grama, que tanto se discutió en las redes, sobre el césped de
no sé si campo. Vieron, se levantó un día el equipo y el estadio no tenía grama.
El no tenía grama, pues aparentemente por la cuestión de
era un loan, era un alquiler.
Y bueno, eso también es algo que pudiésemos hablar largo y tendido sobre ANSN.
Más adelante, las cosas raras.
La calidad de los campos de los diferentes equipos.
Eso es un tema, y yo creo que lo debemos traer muy grande luego. Porque es inaceptable para jugadores profesionales que estén jugando en un tipo de campo y luego vayan a otro tipo de campo y la diferencia sea tan grande.
Estos Real Turf que tienen, que son sí. Las gramas que usan para fútbol americano, que realmente es un gravilla con un poco de plástico.
Eso sí, no
es
y la podemos ver, y si han jugado aquí en el Bayamón Soccer Complex.
Grama natural. En el Rubriel hay grama natural.
Sí.
En el Soccer Complex lo que hay es grama esto.
Grama de embuste. Y es malo, no es bueno jugar yo como exjugador. Te raspas, te quemas, está caliente.
Bueno, tuviste ese juego de Miami que Chris Nurse se rompió la mano. Eso cayendo...
Y igual, yo pensaba que el New York Cosmos tenía un tremendo campo, y cuando los jugadores llegan allí lo que hay es una grama de embuste.
Sí, pues, ahí habría que hablar ahí también, de eso también puede ser el próximo episodio, sobre las intenciones de desarrollo que tiene
la liga.
Y el New York Cosmos para hacer un estadio en Brooklyn. Que
tienen esa idea, para mí es una idea loca.
Bueno, hay que ver también, es que Nueva York es un mercado que está bastante bastante poblado por mucha gente, y eso hay que tenerlo en cuenta también.
Para resumir entonces este tema, Brian, equipos en el hot seat, que no sabemos si está con nosotros en la próxima temporada, Rayo KC, los Fort Lauderdale Strikers.
Mucha gente ha hablado sobre de los dos equipos, dos se van. Los informes que tenemos, los reportajes que tenemos, ninguno menciona nombre. Nosotros podemos asumir que son esos dos. O sea, son los dos equipos que más problemas tienen.
Las más noticias, están en el header de la mayoría de las noticias cuando viene con esos problemas, sería el Rayo KC y el Fort Lauderdale Strikers.
Pero también habría que ponerle en perspectiva que hay equipos de Canadá que están buscando entrar a la Canadian Premier League, que son también están buscando ese tipo de ahorro, ya que estos viajes a Estados Unidos y la cuestión de los visados.
Bueno, imagínate que un equipo de Canadá viaja a Puerto Rico.
Sí, es lejos. Son dos equipos en Canadá que tienen que tener esos gastos, y sin mencionar el equipo que entra en la próxima temporada, San Francisco Deltas.
Se nos va de seguro Minnesota.
Minnesota, sí, Minnesota, pero si no me equivoco, Minnesota entra en el 2017 a la MLS.
A la MLS. Ese y, ya es de seguro.
Y no, y eso también es tema para otro podcast, cómo en Minnesota, Minnesota esa, United esa tra- FC
esa entra, trayectoria, esa trayectoria sería un buen tema.
Y cómo entra la MLS estando que cuarto es la no, en Minnesota está ahora mismo quinto en la NASL. ¿Tú crees que va a dar liga en la MLS? No eso dudo. Es tema para otro podcast pendiente a nuestro próximo episodio de Rueda Naranja.
En este caso, bueno, aquí
tenemos también, bueno, ya se nos estaba acabando el tiempo, tenemos que hablar también raro, rápido, cómo ha lucido el Puerto Rico FC siendo un equipo de expansión, como le llaman en Estados Unidos,
un equipo nuevo. De expansión nuevo. Entrando a mitad de temporada.
Exacto, en el torneo de clausura, como diría.
Le digo mitad porque aunque no es realmente la mitad, pero se juega un torneo, como lo hacen en México, que hay uno de apertura y otro de clausura. Se juega un torneo de menos juegos al principio. Por lo menos así hicieron en esta temporada. Se jugaron 10 juegos, si no me equivoco. Y nosotros entramos en el fall season.
Casi arrastrado por la liga, porque no Thomas Paine y Carmelo Anthony querían entrar en el 2017, no querían entrar ahora. A mí, pues, como fanático del equipo, me alegra muchísimo que hayan entrado en el Fuerza, porque no tuve que esperar tanto tiempo. Pero
se ve el peso. Un caso es el juego, porque no estamos acoplados. El segundo es que no teníamos oficinas listas, que eso es un tema para luego.
Sí.
Y no teníamos todavía la infraestructura estable. Tom se quejó de eso con Carmelo y creo que puede ser un buen tema también para luego discutir.
Y arrancada está el 10 partidos atrás versus cualquiera otro. Uh-huh. Pero tampoco es que no haya ido tan mal. Yo pienso que pudiésemos dar una buena. Bueno, todavía faltan algunos partidos, ¿no? Y ver cómo se desenlaza esta temporada, pero yo he visto muy bien cómo
no nos va tan mal. Tenemos 17 puntos. En esta temporada, cuando nos vamos a la combinada, que recuerden que solamente nosotros nos cuenta los de esta temporada, el próximo equipo es Jacksonville Armada con 20.
A 3 puntitos.
A 3 puntos. Y recuerden, ellos fueron 10 juegos más.
10 juegos más y o sea, exacto, con 10 partidos más estamos a solo 3 puntos de la última.
Luego de eso se dispara un poco con seguido por el Ottawa Fury con 29. Y el Rayo KC con 31 puntos.
Pero que tampoco estamos hablando de una diferencia abismal. No es algo imposible. Bueno, ya a estas alturas es imposible. No le vamos a echar la culpa a David Mebe. No le vamos a echar la culpa a los niños que interrumpieron el primer juego inaugural contra el
Saludito a los padres.
Saludos a las madres responsables de esos niños. Siempre me acuerdo de ustedes. Siempre me acuerdo de sus madres.
Y me acordaré siempre.
Nuestro primer partido que empatamos contra el campeón.
El gran campeón, solo 10 juegos.
De la temporada de primavera, el Indy Eleven, que
ahora nos echaron un gol en el minuto 92, si no me equivoco.
Sí, si nos pudiésemos parafesear ahora mismo, nosotros estuviésemos en el quinto lugar si hubiésemos ganado ese juego.
Bueno, no, ya no, a llorar para maternidad.
Ya queda poco.
Nos queda un juego que viene muy pronto mañana. Y con esto queremos despedirnos.
Como siempre, hay que recordarle a los fanáticos, como ya lo hemos hecho, que nos sigan en nuestras redes sociales, @RuedaNaranja en Twitter, facebook.com/RuedaNaranja, y obviamente nuestra página web, donde van a estar todos nuestros episodios, www.RuedaNaranja.com. Ahí van a encontrar toda la información relacionada a lo que es Puerto Rico FC y la NASL. Mi nombre es Brian Morales y
Fernando Rivera.
Y Fernando Rivera, un placer. Y muchas gracias, de verdad, muy, muy, muy agradecido a ustedes por escucharnos y ser parte de este proyecto.
Muchas gracias y
nos veremos en la próxima Rueda Naranja.